Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Esta de fin de semana de COPE, que va de 1 a 2, que hoy encabezamos con la tremenda noticia de que la policía alemana encontraba los cadáveres de 5 niños dentro de un apartamento en Solingen. Los primeros indicios señalan a la madre de los menores, que tenía o tiene 27 años, como sospechosa de haber matado a sus hijos antes de arrojarse al andén número 11 de la estación de tren de Düsseldorf, a unos 35 kilómetros de la vivienda. Pablo Muñoz es nuestro responsable de sucesos. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Pues la verdad es que... Hace mucho tiempo que no había un parricidio de esta magnitud, ¿eh?
Es que es tremendo, porque además todo lo que hay detrás es todavía mueve mucho más, ¿no? Esta es una chica de 27 años, se llama Cristian. Bueno, ella lo que hace es envenenar a sus hijos, que tienen entre 1 y 8 años, a 5 de sus 6 hijos. Y entonces al de 11 años, que es el mayor, se lo lleva con ella hasta la estación de Düsseldorf. Allí lo sube en un tren y con destino a Mönchengladbach, porque allí es donde vive la abuela. Mientras ella se arroja a las vías del tren, pero no muere, tiene esta herida grave, no puede, en fin, prestar declaración todavía, pero no, ha conseguido sobrevivir. El niño le cuenta lo que ha ocurrido a la abuela y es la abuela la que avisa a la policía de la barbaridad que está oyendo, y la policía obviamente va inmediatamente a ese apartamento de Solingen, y es allí donde se encuentra a las criaturas. No tenían ningún tipo de daños en el cuerpo, es decir, no se había ejercido sobre ellos violencia, pero sí los había envenenado. Hay un trascendido algunas cosas tremendas. Parece ser que detrás de todo esto está que una depresión de la madre, que no veía salida a su situación por la crisis del COVID-19. Ella, su marido en abril había intentado suicidarse, y ella misma era quien se lo había impedido, y realmente es una situación que está conmocionando, como te puedes imaginar, no solo a la ciudad de Solingen, sino a toda Alemania, ¿no? Hay otro detalle también tremendo, y es que el niño de 11 años había escrito a sus amigos un WhatsApp en el que decía: no me vais a volver a ver vivo porque todos mis hermanos están muertos.
Madre mía, qué barbaridad. Y habrá que ver ese chico cómo puede afrontar el futuro con semejante trauma, claro.
Evidentemente está con la abuela, también parece ser que tiene otra serie de familiares que están rodeándole en este momento, y bueno, y ahora todo el mundo se va a volcar, como es natural, se va a volcar en él para tratar de sacarlo adelante, porque como te puedes imaginar, el shock, el trauma es espantoso. Claro.
Sí, a mí me ha venido a la mente, como a tanta gente le habrá ocurrido, esa reacción de la mujer de Goebbels, que con otro ataque de locura distinto asesinó a todos sus hijos, ¿no? Los envenenó a todos. O sea, que uno dice, bueno, tiene una depresión muy grave, sí, pero quitarles la vida a todos los niños, yo no sé, qué barbaridad. O sea, hay que estar verdaderamente confuso, ¿no? Qué pena tan grande. Y luego tenemos una agresión a menores en Sevilla.
Sí, son dos menores de 15 y 16 años. Esto ocurre el domingo pasado. Estaban en un bar de copas de la Alameda de Hércules de Sevilla. Bueno, hay un grupo de chicos que empiezan a tontear con ellas. Al final, bueno, las invitan al apartamento, porque además con el señuelo de que tiene en el ático hay una piscina. Ya sabes que, bueno, en Sevilla en el tiempo es un calor tal. Bueno, ellas, en fin, se sienten atraídas por eso.
Sí, porque es que estamos siempre igual.
Claro, lo que hacen una vez en el apartamento es que las atiborran de alcohol. Y comienzan las agresiones sexuales. Unas agresiones sexuales que, como en el caso de la manada de Pamplona, además tienen en fin, son tan siniestros que la graban. El día siguiente, por la mañana, ellas, cuando salen de ese infierno, se van inmediatamente, y esto lo hacen muy bien, se van inmediatamente a un hospital. En el hospital les hacen un reconocimiento, cuentan lo que les ha ocurrido, y efectivamente el reconocimiento médico confirma que se ha producido esas agresiones sexuales. Inmediatamente llaman al grume de la policía de Sevilla, que comienza una investigación frenética, porque bueno, eran extranjeros, podían irse en cualquier momento, se podían ir de la ciudad, y efectivamente a las 6 horas les consiguen localizar en el aeropuerto. Ya tenían el billete sacado para volver a Francia, en concreto a París, y es allí mismo donde son detenidos y afortunadamente están en prisión.
Que esa es un poco la noticia de alcance, ¿no? Que los han detenido la Policía Nacional a estos jóvenes franceses, cuatro de ellos de entre 20 y 24 años.
Están en prisión y las imágenes parece que confirman también lo que allí ha sucedido, porque además las declaraciones de las chicas son bastante dentro del aturdimiento que tuvieron por al estar en estado de embriaguez, pero bueno, han dado información y datos que han sido corroborados, por lo tanto es un testimonio sólido y están en prisión. Pero hoy hemos conocido otra agresión también tremenda que se ha producido, en este caso se produjo hace un mes en Vitoria. Son siete, una chica de menor de 17 años y siete menores implicados en esta otra agresión sexual en Vitoria, como te digo, en un parque de Vitoria. Hay dos que son inimputables, dos de los agresores que son inimputables porque tienen menos de 14 años, lo cual es otro dato que tiene que hacer mucho pensar. Hay cuatro que están con medidas de alejamiento de la víctima y hay uno que está en un centro de menores que está en régimen de semilibertad. Lo que cuenta la chica es realmente duro, son dos momentos en que es agredida sexualmente. Y, por supuesto, los agresores lo que dicen es que esas relaciones sexuales fueron consentidas. El caso es que, está siendo investigado, por supuesto, por la Fiscalía de Menores, pero es, un nuevo suceso de este tipo, insisto, con dos de los implicados menores de 14 años, dos de los agresores, que nos tiene que hacer pensar esto.
Y ha salido la pena que van a tener que cumplir los autores del triple crimen de dos hermanas, que tenemos que recordar, realmente les ha caído muchísimo tiempo. No han recibido, eso sí, la prisión permanente revisable pese a la crueldad de los hechos. Recuérdanoslos.
Sí, los hechos son tremendos. Hay una disputa por drogas y entonces el pollino, que es el cabecilla de todo esto, su padre y su mujer organizan el secuestro de un ciudadano turco que es al que implican en todo este asunto. Buscan unos autores materiales de ese secuestro, los llevan hasta la vivienda de dos hermanas, allí lo torturan de una forma brutal. Como el otro no satisface lo que ellos quieren, secuestran también a la novia de este ciudadano turco y a Lucía, a la niña de seis años que tenía la madre, y también los matan de tiros en la cabeza y los echan en una fosa séptica que luego cubren con hormigón. La niña es la tirotean en la cabeza, pero cuando es arrojada a la fosa séptica todavía vive. A pesar de eso, la audiencia de Sevilla dice que no se les puede condenar a prisión permanente revisable, y lo dice, son cuestiones muy técnicas, y además es que son cuestiones que yo creo que ya de una vez el Tribunal Supremo tenía que unificar doctrina, porque no tiene ningún sentido. Dice que por una parte no se puede condenar a nadie a prisión permanente revisable si antes no ha sido condenado a tres asesinatos, y por otra parte dice que en el caso de la niña, por el caso de la niña, tampoco se le puede condenar a prisión permanente revisable porque para ser considerado asesinato se ha tenido en cuenta que la niña es menor y que por tanto esa misma agravante no se puede utilizar para otra condena mayor, que es la de prisión permanente revisable. Son cuestiones técnicas.
Yo no lo entiendo,
insisto.
No, es que no, me he perdido. De hecho, es que no, dice tres asesinatos. Se refiere que si no has sido previamente condenado a asesinato, no te pueden condenar a permanente revisable. Eso. Pero no ha sido asesinato la calificación.
Ha sido asesinato, pero como dice que son los primeros asesinatos y no ha habido asesinatos anteriores a este episodio, tenía que haber habido tres asesinatos anteriores a este episodio para poder condenar.
No debe ser así, porque recuerda que en el caso de Ana Julia su único asesinato reportado era el del niño.
Es que eso es lo que te iba a decir, porque incluso en el puedes decir eso, pero tenemos una niña de 6 años, una menor de 6 años, y en el caso de Ana Julia fue condenada a prisión permanente revisable, y en este caso dicen que no, porque al contrario que en el caso de Ana Julia, dicen que no se puede utilizar dos veces la agravante de que es menor para ser condenada a prisión permanente revisable. Esto mismo ha sucedido, el no pedir esa prisión permanente revisable, ha ocurrido en el caso terrible de Elche, el del bebé que fue golpeado hasta la muerte por su padre y por su pareja, tampoco se ha pedido, pero en cambio en Píos, por ejemplo, hay que recordar que también fue condenado. Fueron condenados a prisiones permanentes revisables.
Sí, es decir, ahí hay como
hay aquí un
desorden en la
vacío,
doctrina, tienes tu razón.
Hay un vacío en el Tribunal Supremo que por seguridad jurídica de todos, yo creo que hay que resolver cuanto antes, y luego está también pendiente que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre si esta pena es constitucional o no, que también está pendiente.
Sí, sí, sí. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso.
Otro para ti, Cristina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy, 5 de septiembre, es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, que es un cáncer de la sangre que afecta a la médula ósea y que es bastante desconocido por la población en general. Así que vamos a echarle un vistazo al tema, porque puede ser que tengas algún conocido, algún amigo con mieloma y no sepas exactamente de qué estás hablando. De hecho, la empresa biofarmacéutica Celgene, en compañía de Bristol Myers Squibb y la Comunidad Española de Pacientes de Mieloma, están intentando hacer un esfuerzo grande esta semana para que en diferentes ciudades españolas tenga lugar la campaña El Mieloma Múltiple toma la calle. Tenemos con nosotros a la doctora Maribí Mateos. Ella es directora de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, ¿qué es el mieloma? Cuéntenos, porque hay quien lo confunde con otras enfermedades, que no sabe que es un cáncer. ¿En qué consiste?
Bueno, el mieloma es un cáncer de la sangre. De hecho, es el segundo en orden de frecuencia después de los linfomas. Y es un cáncer en el que la célula protagonista es una célula que se llama célula plasmática, que está dentro de la médula ósea. La médula ósea es la fábrica de nuestras células de la sangre, que se encuentra dentro de los huesos. Todas las personas normales tenemos unas poquitas células plasmáticas que se encargan de producir anticuerpos que nos ayudan a defendernos de los ataques que tenemos de todos los patógenos a los que nos exponemos continuamente. En el paciente con mieloma, lo que ocurre es que estas células plasmáticas normales, por mecanismos desconocidos, fundamentalmente por causas que todavía no conocemos, se transforman en células plasmáticas tumorales. Estas células plasmáticas tumorales proliferan y, por lo tanto, aumentan en proporción dentro de un compartimento estanco como es la médula ósea, y además estos anticuerpos que en condiciones normales producen nuestras células plasmáticas normales, en el caso del mieloma, estas células plasmáticas se comprometen a producir siempre el mismo tipo de anticuerpo monoclonal, de tal manera que se libera a la sangre y se convierte en un marcador que es muy útil para hacer el diagnóstico, es muy útil para hacer el seguimiento de la enfermedad al tratamiento que nosotros ponemos.
Doctora, por hacérselo más asequible a nuestros oyentes, decir que se trata de un cáncer que tenía una tasa de mortalidad muy rápida, pero el pronóstico de los pacientes con mieloma múltiple y la calidad de vida ha mejorado mucho. Cuéntenos en qué sentido ha evolucionado esto, doña Maribí.
Bueno, realmente ha evolucionado la enfermedad debido a una serie de acontecimientos. En primer lugar, ha habido mucha investigación en el mieloma y, por lo tanto, se conocen cada vez más la biología de la enfermedad, por qué se transforman las células plasmáticas normales en patológicas, qué ocurre alrededor de esas células plasmáticas en el nicho donde viven, en la médula ósea, con lo cual eso ha permitido el que se desarrollen fármacos nuevos para los pacientes con mieloma. La llegada de los nuevos fármacos, que empezó pues aproximadamente alrededor del año 2000, es decir, llevamos aproximadamente 20 años de una gran avalancha de nuevos fármacos para el tratamiento de los pacientes con mieloma. Y lo que es importante, y hemos aprendido también, que los pacientes con mieloma reciben combinaciones de diferentes fármacos que son capaces de atacar a la enfermedad a través de diferentes vías, y todo eso ha contribuido a que la supervivencia de los pacientes con mieloma haya mejorado de una manera dramática, y ahora mismo pues es fácil encontrar pacientes con mieloma que viven por más de 10 años y además con una buena calidad de vida, puesto que los nuevos tratamientos que se van descubriendo tienen la peculiaridad de ser muy eficaces y la mayoría de ellos un perfil de toxicidad muy, muy aceptable.
Doña Teresa Regueiro es presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple y ha sido tan amable de acercarse también a COPE. Doña Teresa, muy buenos días. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con mieloma como usted?
Hola, buenos días. Bueno, los síntomas cuando nos detectan la enfermedad son bastante inespecíficos y variados. Solemos tener, bueno, esto lo contestaría mejor Mariví, pero bueno, podemos tener daño óseo, con lo cual tenemos dolores óseos, anemia, frecuentes infecciones y, bueno, un poco más.
A lo mejor nos lo puede completar la doctora.
Sí, yo sí, creo que bueno, sí, mejor que lo diga ella.
Las dos manifestaciones más frecuentes son anemia y dolores óseos. La célula tumoral crece dentro de la médula ósea que está dentro de los huesos. Esas células plasmáticas liberan sustancias que producen agujeros en los huesos, a veces fracturas, y ello condiciona que el dolor óseo sea la primera manifestación que hace que los pacientes acudan al médico y sería el primer síntoma para sospechar un mieloma. Y está presente en más del 70%. La segunda manifestación clínica más frecuente es la anemia, porque las células plasmáticas que proliferan impiden que las células normales de la médula ósea se reproduzcan, y una de ellas son los glóbulos rojos, y por lo tanto anemia y consecuentemente cansancio, fatiga, es la segunda sintomatología, el segundo síntoma más frecuente, que aparece también en torno a un 70% de los pacientes. En menos pacientes aparece daño renal o aumento del calcio en la sangre.
Hay un leitmotiv muy bonito en la campaña que sobre el mieloma se está desarrollando, y de hecho una página web que se puede consultar también con ese lema, el mieloma múltiple toma la calle.com. Doña Teresa, ¿por qué es importante que el mieloma múltiple tome la calle?
Bueno, porque es un cáncer desconocido también para nosotros los pacientes hasta que nos lo diagnostican, y por tanto es hora de que se conozca, porque los nuevos tratamientos, como decía Mariví, también alargan nuestra supervivencia, que antes era muy, muy, muy corta, y entonces cada vez somos más los que, gracias a estos nuevos tratamientos, a la investigación, podemos seguir viviendo. Entonces, al ser desconocido, pues nos sentimos muy solos muchas veces, porque no, nadie sabe lo que tenemos, nadie comprende nuestros síntomas, que también al ser un cáncer sanguíneo y que afecta a los huesos, pues no es fácil de entender para nuestro entorno y, por supuesto, para la sociedad. Nadie entiende que podamos tener dolores en los huesos, o incluso que nos falten partes de nuestro cuerpo por culpa de este cáncer, cuando es un cáncer sanguíneo. Entonces, hacer visible el cáncer del mieloma múltiple es muy necesario para nosotros, dar visibilidad a la enfermedad por muchos motivos, porque siempre es mejor conocer que desconocer, sobre todo.
Claro, la verdad es que hace bien poco no sabíamos lo que era un linfoma, ahora estamos más o menos familiarizados con esa terminología. A ver si hacemos también una asimilación de lo que sea el mieloma en este caso. ¿Por qué son importantes, doctora Mariví Mateos, estas campañas?
Bueno, en línea con lo que ha comentado Teresa, el mieloma es una enfermedad rara. Cuando tenemos delante un paciente con mieloma y se le hace el diagnóstico, más del 95% de los pacientes es la primera vez que han oído ese nombre. Creo que el dar visibilidad a todas estas campañas, a todas estas enfermedades, enriquece, aunque solo sea la cultura sanitaria de la población. Y bueno, yo creo que es importante que la gente conozca lo que es un mieloma, la sintomatología que tiene y hacer visible la vida que algunos pacientes que tienen esta enfermedad están teniendo y están sintiendo. Y por lo tanto, yo creo que es bueno hacer campañas de concienciación de la gente y de visibilidad para que se conozcan las enfermedades.
La verdad es que es importante entenderlo, es importante poder acompañar a los pacientes. Doña Teresa, ¿cuáles son las acciones más relevantes que han llevado a cabo en estos 5 años de existencia de la comunidad de pacientes?
Bueno, yo creo que lo más importante, bueno, aparte de ayudar mucho a los pacientes, en estos 5 años, yo siempre he pensado que la información es fundamental para el paciente. Y entonces me he empeñado mucho en informar a los pacientes. Y durante estos 5 años hemos organizado unas jornadas informativas sobre el paciente, para el paciente, perdón. Este año celebraríamos la 5ª jornada en Madrid, que tenemos que hacerla online por el COVID, en donde reunimos a los mejores especialistas en mieloma. Y después hacemos jornadas también informativas por las diferentes comunidades. Pues habremos hecho en estos años entre 30 y 40 jornadas, acercando a los pacientes a más de 50 hematólogos, con lo cual, esto, aunque parezca increíble, al enfermo, al paciente, le alegra mucho porque conoce de cerca al hematólogo, conoce más de cerca la enfermedad, puede hacer preguntas, conoce a otros pacientes. El mieloma es una enfermedad rara, como decía Mariby, y es una enfermedad más minoritaria que otras. No somos tantos como en otros tipos de cánceres. Entonces, no es fácil encontrar a personas que tengan mieloma en tu entorno, ¿no? Entonces, el poder contactar con otros pacientes con mieloma es muy satisfactorio para los pacientes, porque compartir experiencias es bueno, ¿no? Y entonces, una de las cosas más, yo creo que lo que podemos estar más orgullosos en la asociación es esto, el haber acercado la información al paciente y el haber conseguido realizar estos encuentros entre pacientes. Además, en muchas otras cosas que hacemos, ¿no? Claro. Que es ayudar también a los pacientes, muchas veces con las segundas opiniones, darles apoyo, en fin. Todos los días atendemos a pacientes en la asociación que necesitan algún tipo de información, sobre todo información, porque aunque la información que reciben con los hematólogos es muy importante, el tener una enfermedad desconocida, a mí a veces me sorprenden, me llaman muy pronto, nada más salir casi de la consulta preguntándose, ¿hay más gente como yo?
Sí, necesitan
compartirlo, porque hay otro tipo de cánceres, más mayoritarios, ¿no? En donde, por ejemplo, por eso también la visibilidad es importante. Hay cánceres, todos los conocemos, ¿no? Hay cáncer de pecho, hay cáncer de pulmón, hay otro tipo de cánceres donde hay muchísima información, muchos pacientes. Es algo de lo que se habla casi todos los días en la prensa, en cambio del mieloma, ¿no? Entonces, el paciente algunas veces, sobre todo al principio, piensa que solo le pasa a él.
Pues vamos a dejar ahí ese nombre, también el de la campaña, el mieloma, este nuevo cáncer de la sangre. Digo nuevo, en tanto que para los oyentes puede serlo en muchos casos. Si lo padeces o lo padece alguien de tu entorno, que sepas que además está esta campaña en marcha. El mieloma múltiple tomalacalle.com es la página web en la que puedes informarte. Y damos las gracias a las dos mujeres valientes que hoy han estado con nosotros. La directora de la unidad de mieloma del Hospital Universitario de Salamanca, la doctora Mariby Mateos, y la presidenta de la Comunidad Española de Pacientes con Mieloma Múltiple, doña Teresa Regueiro. Gracias, muy buenos días.
Muchas gracias.
Y hoy, Lo hemos comentado al comienzo del programa, es Santa Teresa de Calcuta. Hoy celebramos a esa pequeña mujer albanesa, nacida en Macedonia, en Skopje, que decidió marcharse de Europa a la India y cambió la historia de una parte amplia de este país. Tanto es así que a su funeral asistieron desde jefes de Estado hasta mendigos. Miles de personas desfilaron delante de su túmulo, momento en el cual, para la prensa que allí me envió, concretamente el diario ABC, fui de enviada especial para los funerales, pude ver la admiración general de todos. Vamos a conocer a una persona que la trató mucho, que fue su gran amigo, y saludaremos también a nuestro obispo de cabecera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En El Corte Inglés queremos ayudarte para que tu vuelta sea mucho más fácil. Con ofertas como un Samsung Galaxy A31 128 GB que costaba 299,90 euros por solo 279,90. Y hasta el 13 de septiembre con miles de ideas más en moda, deportes, para hacer tu vuelta mucho más fácil. Todo en El Corte Inglés.
El talent musical más influyente y más importante del mundo al fin aterriza en España.
En programas como este descubres que a la música le queda mucha vida y creo que tenemos por delante un programa apasionante para descubrir ídolos.
Idol Kids, estreno el lunes por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Vuelve con tu mejor mirada. Disfruta del plan familia de General Óptica.
Papá se compra unas gafas con un 30% de descuento y las mías le salen gratis.
Así es, con el plan familia te llevas las gafas de tu hijo gratis al comprar las tuyas. General Óptica, tu mirada eres tú.
13, cierra agosto con la mejor audiencia mensual de su historia. Casi 16 millones de personas conectan con el cine de 13.
¡Me siento privilegiado!
La cadena refuerza su liderazgo en las tardes de la TDT. El Cascabel firma el mejor mes de agosto desde su estreno.
Un mapa interactivo.
Pues sí, Ana, se trata de un mapa.
Más de 9 millones de personas conectan con la información de 13 durante el mes de agosto.
Comenzamos.
Y más de 1.600.000 con la información socio-religiosa. Solo podemos decirte gracias.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Ay, que me gusta, que tenía yo muchas ganas de llegar a este momento, y es que se ha hecho de rogar nuestro obispo de cabecera, se ha quedado enganchado a las vacaciones. Don Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y obispo de Getafe. Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Yo también tenía ganas de volver a este programa, a la cabecera de tu programa. y después de este verano, donde ha habido un poco tiempo para todo, ¿no? Pues me alegro mucho de volver a estar contigo y con vosotros, con todos los que nos siguen. En un tiempo de incertidumbre, ya has visto, donde volvemos a tener rebrotes del virus, donde tenemos que tener mucha precaución, mucho cuidado, pero que no nos mate el miedo, ¿no? Sino que tenemos que, dentro de lo que cabe, pues vivir nuestra vida, también nuestra vida de fe. Porque es verdad que las parroquias, las iglesias de toda España están tomando las medidas que nos dicen las autoridades, que se puede ir con normalidad a la parroquia dentro de lo establecido y que se puede seguir celebrando la fe. No se puede, se tiene que seguir celebrando la fe. Por eso vamos a empezar este curso en la incertidumbre, pero sobre todo en la confianza en las manos de Dios.
Es verdad, y además yo comentaba el otro día en 13 Televisión que si hay un espacio en el que las medidas son ya no normales sino exageradas, es en las parroquias, ¿eh? A dos bancos de distancia, dos personas solamente en bancos de 3 metros de anchura o 2 metros y medio, con servicios de seguridad, todo el mundo con mascarilla. O sea, realmente se puede descansar en la confianza de que se trata de espacios que no constituyen peligro alguno. Bueno, yo le comentaba a Ginés que, puesto que nuestro reencuentro se producía en el día de Teresa de Calcuta, y evidentemente es una mujer pues muy admirada por muchos de nuestros oyentes, creyentes o no creyentes, pues convendría saludar a algún amigo de Teresa que la hubiese conocido personalmente, porque en ocasiones da mucha curiosidad saber cómo podía ser esta monja vigorosa, pequeña, con un carácter tremendo, que cambió en cierto sentido la historia de la humanidad. Y está con nosotros quien fuera un gran amigo suyo, el padre Pascual Cervera, que además es coordinador internacional de los sacerdotes seguidores de Madre Teresa, que constituyen el movimiento Corpus Christi. Buenos días, don Pascual.
Buenos días, Cristina.
Aquí estamos, don Ginés y yo, saludándole y alegrándonos de conocer a un amigo de Madre Teresa. A lo mejor nos puede contar cómo la conoció usted.
Pues nada, primero quería saludar al señor obispo, don Ginés, y también quería saludar igualmente a todos tus oyentes, ¿eh? Pues la conocí muy cerca de donde está don Ginés, porque la conocí en el barrio de Leganés, en el barrio del Candil. El Candil, sí. Ahí yo fui cuando llegó a Madrid, después del premio Nobel, de que le dio el premio Nobel, llamé a la puerta y me abrió ella. Y ella, que era tan famosa, pues abrió la puerta, pues de repente la casita que tenía. Y le dije, pues no sabía qué decirle, eso, madre. Aquí estoy, he venido a ayudar, ¿qué quiere? Y entonces me dice, pues, ayúdame a mover estas camas y estos muebles y estas cosas en la casita, que la estaba preparando. Y así, bueno, pues me enganché, porque...
O sea, te presentaste ahí, que es muy típico de Pascual, ¿eh? Porque sí. Pascual, hay que decir que antes de ser sacerdote era empresario, y yo lo conocí en Estados Unidos a Pascual porque hice un reportaje para la prensa y visité el Bronx, y sabía que en el Bronx tenía la Madre Teresa un convento contemplativo, y allá que me fui también y al que me encontré es a Pascual.
Sí.
O sea, rápidamente ella te puso a trabajar porque era como muy práctica, ¿no?
Rápidamente. Era totalmente práctica, y además hacía decía, el pasado es pasado, el futuro no lo sabemos, lo que cuesta es el presente. O sea, que ayúdame a mover las mesas, y así me enganchó. Y dice, si tú quieres hacer algo, pues se lo pides a Dios y esto lo pone en tus manos. O sea, que así ha sido, y hasta hoy, pues sigue siendo lo mismo.
¿Y qué te llamó la atención de esa mujer? Porque mucha gente que nos está oyendo pues ya no ha conocido a Teresa de Calcuta, pues muchos no van a la iglesia o no son creyentes, pero tienen curiosidad por ella.
Pues mira, lo primero es que su actitud de madre. Ella era madre para todos. Era madre para la gente, los pobres, los ricos, para el Papa, para los obispos, para todos. Ella nos transmitía ese sentido de madre. Era madre para sus hijas, para todos. Entonces eso lo hacía sencillo. Su vida ella era muy sencilla. Ella cultivaba la sencillez, ¿no? Y la he visto en circunstancias muy muy difíciles y también fáciles, pero también altas y bajas. Pero para ella todas las personas eran hijos de Dios. No importa que fuesen pobres o ricos o grandes o pequeños. Y ella lo que hacía era hacerse un lápiz, como decía, en las manos de Dios. O sea, para que, y eso es lo que ella nos animaba a nosotros a hacerlo, a sacrificarnos, porque desde el principio había mucho sacrificio, ¿eh? pero por amor a Dios. Y decía, siempre Dios es muy buen pagador, o sea que no te preocupes, Él provee. Y yo lo tengo que decir que hasta el día de hoy, la verdad, el Señor provee.
Esto era una de las cosas más llamativas, yo creo que Teresa de Calcuta, para mucha gente que no tuvo fe o que no la tenía, era la sorpresa de una mujer que descansaba completamente en una fuerza misteriosa que para ella era muy cotidiana. O sea, a mí me habían contado, por ejemplo, no sé si conoces esas anécdotas, que cuando tenían que ampliar la casa de Calcuta y querían determinado solar, pues la monja se subía a una casa cercana y lanzaba una medallita de la Virgen sobre el solar y decía, ala, ahí te lo dejo y ocúpate tú.
Eso lo hacía en todas partes. Ella, como lo hizo en Madrid, yo la acompañé. Entonces, me acuerdo que fue porque había mucha gente que estaba pasando mucho frío en Madrid. Era en octubre y dijeron, pues ya sabía que el invierno sería frío. Y dijo, necesitamos un sitio para extendernos. Y entonces, pues nos llevaron a la estación de Atocha. Allí en Cobreano, las monjas habían descubierto que había un gran hangar lleno de gentes que estaban ahí refugiados. Puso una medallita de la milagrosa, y hicimos una oración y luego pues me dijo, y esto, bueno, esto a quién, de quién, quién pertenece. Entonces yo no sabía, que en teléfono no había móviles. Entonces me dice, bueno, pues la averigüé, llamando a un amigo de no sé cómo, no me acuerdo cómo fue, y me dijo, pues esto es una compañía muy grande. Entonces, bueno, pues me dice, pues vamos a verlos todos la misma mañana, ¿no? Después de la misa salimos a ver a los pobres y después pues me dijo, vamos a verlos. Y subí y llegué a una empresa enorme y me dicen, no, diles que vengo a traerles un gran regalo. Que Madre Teresa de Calcuta, que le acaban de dar el premio Nobel, que trae un gran regalo. Y yo, bueno, pues lo dije, y el ujier decía, tienes cita, no tengo cita. Y yo, bueno, pues, pero llame, decía, llama. Y entonces nos dijeron que nos subieron arriba y entonces en un despacho. Y entonces aquel señor, bueno, con una serie de anécdotas que muy interesantes de cómo fue la divina providencia de Dios. Y así fue como, pues, aquel lugar que yo ya habíamos visto, pues no podía ser, porque ahora es lo que es la, donde salen los trenes rápidos, los aves aquí en España, ¿no? De Madrid. Uh-huh. Pero de ahí, siguiendo la guita, pues encontramos un sitio donde ahora tienen la casa las hermanas en Madrid y tengamos toda la colaboración del alcalde en aquellos momentos y más personas. Bueno, y ahí lleva ya tantos años que ha funcionado la casa. Y así fue, pero como de una cosa a otra. Y eso lo he visto hacer en muchísimos sitios.
Era tremendo. No sé si Ginés...
Pascual, yo recuerdo, creo que fue en el año 85, en el sínodo extraordinario de los obispos, que ella fue invitada. Sí. Y recuerdo a la salida del sínodo, que yo la vi una vez, llegaron a recogerla en un 500 de estos de los años 60, italiana, ¿no? Y recuerdo su figura pequeñita, débil, y sin embargo, que transmitía, porque yo pude acercarme a ella, transmitía una fuerza tremenda, ¿no? Yo me imagino que has estado tantas veces con ella, ese aspecto débil, y que sin embargo transmite una fuerza tremenda, como la santidad, hasta podríamos decir, físicamente transmite esa fuerza.
Ella transmitía una confianza tremenda en Dios. Ella nos animaba, decía, déjate llevar por Él, déjate llevar, si Él te guía. Escúchale, por eso ella hacía mucha oración, pero oía también mucho, no solamente era la oración que hacía, pero que la misa empezaba todo el día y la oración, pero después era escúchale, y entonces dice que Dios te quiere enseñar el plan que tiene para ti, lo que quiere de ti, como me lo enseñó a mí en mi vida, ¿no? Y dice, bueno, pues déjate llevar por su divina providencia, Él provee siempre, Él nunca, nunca nos abandona, y nos lo hacía, ella lo hacía repetir, nunca, nunca, nada, nada te va a dejar, siempre va a estar presente si tú le dejas. Ahí estaba la clave, que claro, sigue estando a lo largo de nuestra vida, dejarle a Él, que sea Él, y que no sea nosotros que entorpecemos el trabajo de Dios, que colaboremos con Él, lo que le decimos, ¿no?
Hay una cosa que quisiera, antes de despedirnos, y de justamente por amor a Teresa de Calcuta, que es hablar un poco de sus monjas. Están en todo el mundo, no solamente en España, y están haciendo ahora mismo, en pleno COVID, una tarea de la que Pascual quería hacer alguna mención.
Bueno, sí, es que claro, aquí oímos mucho las noticias que nos llegan de cerca, ¿no? De España, de Europa, de Estados Unidos. Pero claro, esta epidemia ha azotado terriblemente todo el mundo, ¿no? y empezando por la India y África y Sudamérica, es tremendo, ¿no? Y entonces pues yo estaba en contacto con mucho con las hermanas en un lado y en otro, porque lo único que podía estar, lo que estaba confinado, es tratar de hablar con ellas por medio del internet, hacer una llamada y animarlas, porque la verdad es que es heroico. No puedo decir qué cosas han hecho, porque cada sitio han hecho unas cosas diferentes, pero la verdad, muy heroicas, y bueno, madre siempre nos decía, dice, hay gente que dice que Dios era bueno, que Dios era grande, que Dios era misericordioso, dice, pero nosotros, sirviendo a los demás, creemos que Dios es amor, que Dios es grande, que Dios es misericordioso, incluso con nosotros, y por eso ella nos decía, Él nos ama muchísimo a cada uno. Y por eso nosotros tenemos que volver ese amor a los demás. Vivir en su presencia y transmitir ese amor. Aunque a veces digamos, pero si yo soy un desastre, si no valgo para nada. Bueno, pues ofrécete y ya verás cómo el Señor lo hace crecer. Y entonces, pues eso es lo único que están haciendo cada una de estas hermanas, ya sea en el Yemen, o ya sea en la India, o ya sea en África, o sea en América, Nueva York, o en Madrid, en todas partes, ¿no? O sea
que... Qué bonito, porque realmente estas hermanas muestran la magnitud de la estatura humana, ¿no? Cuando se alza en toda su dignidad y cuando sigue el ejemplo de alguien tan contundente como esta pequeña monja albanesa. Pues este es Pascual Cervera, coordinador internacional del movimiento del Corpus Christi para sacerdotes que viven en el carisma de la Madre Teresa. Sí, dime.
Te quería añadir una cosa más, que yo lo he comprobado, yo ya ponía el énfasis, que cuando te dejas llevar, cuando te ofreces, cuando con sacrificios te demás, produce alegría. Una alegría que es difícil de controlar. Es una alegría que no es alegre estar riéndote, sino que sale de dentro. Esa es la presencia de Dios. Y esa, en las peores situaciones, ella nos transmitía esa alegría que te hacía servir a Dios, ofrecer.
Qué bonito.
A Dios.
Muchísimas gracias, Pascual. Me quedo con
gracias
esto.
Gracias a vosotros.
Cuando te dejas
gracias
llevar y te entregas, surge la alegría. Monseñor Ginés García Beltrán, obispo de cabecera, muy bienvenido.
Muchas gracias. Una alegría empezar bajo la protección de la Madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta.
Efectivamente. Un abrazo a los dos. Adiós, igual, amigos.
Gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós.
Y nos vamos al cine de la mano de Teresa Ecobo, que yo no sé si es la suya, la Santa de Calcuta, pero seguro que es devotísima de ella. Teresa, buenos días.
Muy buenas, Cristina. Tengo que decirte que yo, claramente, por la edad que tengo, no es por ella, sino por de donde surgen todas las demás. Teresa de Niño Jesús, la de Calcuta, todas vienen de la de Ávila. Entonces yo también. A mí mi madre me lo puso por la de Ávila.
De todas maneras, participas un poco de este santo de hoy. Bueno, pues tenemos noticias importantes porque Isabel Coixet es Premio Nacional de Cinematografía. Ha habido también premios de las Biznagas de Oro, de las que nos hablabas el otro día en Málaga. Cuéntanos.
Pues tengo que decirte, Cristina, que efectivamente yo estoy súper feliz por el premio a Isabel Coixet, que a mí me parece una mujer no solo de un talento cinematográfico incuestionable, sino que en temas incluso políticos es una persona como muy razonable. A mí me gusta mucho Isabel Coixet y, bueno, pues que va a presentar dentro de nada serie y película.
Bueno,
hay que
recordar
y de la que
le han puesto verde los independentistas. En
sí, sí, claro, siempre.
La vida imposible.
Es que cuando tú eres razonable es lo único que te puede esperar con esta gente. Cuando eres medianamente, dices, obviedades, pues es lo que te espera. En fin, tengo que decir que la película que ganó el premio La Biznaga de Oro a la mejor película en el Festival de Cine de Málaga se ha estrenado esta semana. Se titula Las Niñas y ya la podemos ver en cines. ¿De qué va esta película? Pues mira, es una cinta, la primera película, primer largometraje de una chica de unos 40 años. Ella es de Zaragoza, se llama Pilar Palomero y cuenta una historia que le ha sucedido a ella cuando tenía unos 11 años. En plena preadolescencia, esta desconexión entre lo que te cuentan en casa, lo que te cuentan en el colegio y lo que luego es la realidad con tus amigas. De esto es de lo que va Las Niñas, pero contado con una veracidad, con una humanidad y sobre todo cinematográficamente con unos planos espectaculares, que esto es lo que hace que sea una primera ópera prima espectacular que se esté llevando todos estos premios, porque la gente cuando la vea, verá que la historia es muy normal, pero tiene mucho amor a la verdad de esta época, ¿no? Y que yo creo sobre todo que es una película muy de cineforum para ver con la gente joven, disfrutarla sobre todo, pero también para emprender diálogos. Así es como suena Las niñas de Pilar Palomero.
Les daría un consejo, pónselo.
Esta es Brisa, vuestra nueva compañera.
¿Cómo murió papá?
Se murió de repente antes de que tú nacieras.
Eres una mentirosa.
Esta es la música de los 90.
Efectivamente, es la época de la Expo, de las Olimpiadas del 92, y la protagonista se llama Celia, como la famosa novela infantil que marcó toda una época.
Efectivamente, si tú piensas que estamos todo el rato embebidos en el mundo de los 80, y esta directora que ha nacido en los 90, pues hace este honor a su época, pero también para contar este momento de España tan particular. Pero luego la película es muy universal, ¿eh? La puede ver cualquier persona, sentirse muy identificado. Yo creo que las niñas del 2020 que tienen esta preadolescencia, les está pasando estas cosas, y yo creo que también nos hace de espejos a los padres, a la gente mayor, para que vean cómo es, tienen esta desconexión brutal, ¿no? Que les llegan tantos inputs desde diferentes espacios y que luego tienen ellos que decidir a dónde tienen que seguir. Bueno, es una película muy interesante, Las niñas, muy bien narrada y muy bien rodada. O sea, ha nacido una nueva estrella del cine español. Tomen nota, Pilar Palomero, y sin duda Las niñas van a estar en toda la temporada de premios. Esto es, hay que decir que estuvo en el Festival de Berlín y ya se llevó premio y mogollón de buenas críticas. O sea, esto no es que 4 o 5 estén viendo que esta señora es espectacular, es que lo es. La segunda película que recomiendo se titula El asesino de las postales, una cinta que podemos disfrutar en las plataformas. Ya sabes que en este tiempo de pandemia estamos combinando películas que se estrenan en las grandes pantallas con plataformas. Es una cinta que está protagonizada por un actor que se llama Jeffrey Dean Morgan, al que todos conocemos por la serie The Walking Dead, y que tiene la particularidad que se parece muchísimo a nuestro Javier Bardem. De hecho, mucha gente cuando le ve, yo tengo a veces dudas de si es cuando le ves en fotos, si es Jeffrey Dean Morgan o Javier Bardem. Bueno, cuando lo mires me dices tú, Cristina, esta es una cinta, es un thriller,
una
película de suspense que nos arranca cuando Jacob, que es el personaje de este hombre, pues le regala un viaje de novios a su hija y tiene la mala suerte de que su hija es asesinada en este viaje de novios. Bueno, la mujer se le va a echar encima porque les regalaste este viaje, y entonces él empieza a averiguar quién es la persona que ha cometido este asesinato. A partir de ahí, un viaje por toda Europa, porque este asesino, que también pasa por Madrid, va entregando unas postales a las ciudades donde va a cometer asesinatos. Muy interesante, El asesino de las postales, un thriller que te tiene todo el tiempo allí, y es una película que estáis escuchando la banda sonora y que yo creo que es muy entretenida. Del
es
thriller,
una película policíaca para gustadores del género.
Bueno, ahora recomiendo una película, bueno, que no es que sea romántica, Cristina, es que es lo más de lo más de lo más. O sea, como para que te salga una diabetes en el estómago. Bueno, en fin, da igual.
De
se
puramente
llama
azucarada, qué horror.
No, de horror no, es que esta mona, Cristina, se llama Crazy Rich Asians, que viene a decir algo así como estos locos multimillonarios asiáticos. Es una película que es una romanticada maravillosa. Es la historia de amor de una pareja que se conocen en Estados Unidos. Ellos son americanos asiáticos, y resulta que tienen que ir a ver a la boda de unos amigos suyos en Singapur. Y entonces vamos a descubrir el mundo de los ricos de Singapur, donde tú sabes bien,
oy,
Cristina.
Qué cosa tan curiosa, tan distinta. Bueno, esto tiene que ser muy interesante, estoy de acuerdo.
Culturalmente es una pasada, porque ves no solo cómo es todo el mundo de Singapur, sino el mundo de los multimillonarios de ahí, pero metido una historia de amor. Una película curiosísima, muy interesante, que es el cuento de la Cenicienta, porque esta pobre chica que viaja con su novio va a descubrir que su novio es multimillonario, que encima es uno de los más codiciados y que ella va a tener que luchar por por conservar su amor. En fin, que así,
o sea,
es como
se,
suena.
Se convierte como en el objeto de los celos de todas las solteras de todas. Del país, que buscan al novio como loco. O sea, que es que tiene que ser curiosa la película.
Curiosísima. Bueno, Cristina, pero al loro el vestuario de la gente, de estos asiáticos multimillonarios.
Ay,
¿de a qué sitios van? Curiosísima. Así es como suena Crazy Rich Asians.
¿Por qué no nos vamos de viaje al este?
¿Como Queens?
Singapur, a la boda de Colin.
¿Tu familia es rica?
Vivimos bien.
Eso es justo lo que alguien asquerosamente rico diría.
¡Eres tú, eres tú, eres Dunga!
Bueno, Cristina, y esto tengo que decirlo porque esto es una cosa que decía la madre Teresa. Los pobres no solo están en la India ni en África. Ella decía también que los mayores pobres están en el mundo donde está Occidente, ¿eh? Esto lo tengamos que tener siempre en cuenta.
Sí, por eso hizo un convento de clausura, el primero de ellos de contemplativas, en el Bronx de Nueva York.
Y la última película que recomiendo se llama Ejecutor, la podemos ver mañana por la tarde, porque 13 Televisión nos propone una tarde-noche acompañados de Arnold Schwarzenegger, que esta semana ha indicado que va a rodar su primera serie, una serie de convertida en de espías y de thriller. Pero bueno, en Ejecutor le vemos convertido en un policía infiltrado en el mundo de la mafia, pero que ya sabes que Arnold Schwarzenegger es que le da igual donde le metas. Es una ocasión privilegiada para dar mamporrazos, pegarle tiros a quien sea y para disfrutar de una peli de acción bien hecha.
Hay dos en la noche del domingo, Ejecutor a las 8 y Comando a las 10.
Sí, sí, yo es que soy mucho
de Arnold Schwarzenegger mañana.
Efectivamente, yo soy muy de Ejecutor porque es que es una película que si te la tomas a broma es que la disfrutas muchísimo. Y Arnold Schwarzenegger con camiseta de tirantes blanca, conduciendo motos, es que de verdad, o sea, es que la vais a disfrutar. Así que mañana no os la perdáis en 13 Televisión. Estas son nuestras recomendaciones.
Yo la que voy a ver es la que viene después. A las 12 menos 20 mañana empieza Niebla, la adaptación de la novela de Stephen King.
¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo, Cristina! ¡Qué miedo,
con
miedo!
Una niebla que va invadiendo un pueblo y los habitantes acaban confinándose en un supermercado, bueno, una cosa muy de terror, y yo me voy a poner mañana ahí a verla porque me interesa muchísimo, y alguna de Marisol hay también este fin de semana, o sea que tenemos de todo en 13. Querida Teresa Ecobo, muchísimas gracias, amiga, un abrazo muy fuerte.
Buen fin de.
Y voy a despedirme con la ayuda de Miguel Soria, que creo que anda por ahí, y a decir en su nombre y el de todos nosotros que nos vemos mañana, que nos escuchamos de nuevo, que estés
aquí,
ahí a las,
aquí
exacto,
estoy.
A las 10, las 9 en Canarias, estaremos todos nosotros, Marcio Ortega, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, que estamos en la redacción presencial, con Cinta Molina en el control, ha sido hoy fácil trabajar, en el central estaba José María Orihuela, y la redacción telemática es de Diego González y Mikey de Toro. Se despide como siempre Cristina López-Lichting. Adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
¡Hay algo en la niebla!
¡Es la muerte!
¡Cerrad las puertas, por Dios!
Son bichos.
La niebla de Stephen King. El domingo por la noche en 13.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de regalo en todas tus compras de running de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Marisol ilumina nuestras pantallas.
Dentro de esa cabecita hay mucho talento.
Con dos de sus mejores películas.
Que sea lo que Dios quiera.
Búsqueme a esa chica y tómbola.
Marisol. No van a tener la cabeza más dura. Ay.
Cuidado, cuidado.
Manos arriba.
El domingo por la tarde, viva el cine español.
Tómbola.
En 13.
Revive. Recarga. reconecta, redescubre, repite, resurge. No es casualidad. Todo lo que tenemos tantas ganas de volver a hacer empieza por re. Reencuéntrate en la región de Murcia. Costa Cálida, región de Murcia, te hace feliz.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes, y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.